Espírito, Espírito Santo, Espírito, vem aqui, Espírito.
Qué alegría, queridos hermanos y queridas hermanas, poder invocar todos juntos a través de este medio, en una comunidad, llamémosle así, virtual y real al mismo tiempo. Invocamos al Espíritu Santo, el Espíritu que procede del Padre y del Hijo, para realizar este ejercicio de lección divina del domingo tercero de Adviento en este ciclo B. Les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Cristonautas, programa que está patrocinado por la Fundación Ramón Pané. Para este tercer domingo de Adviento, la Iglesia nos propone reflexionar sobre el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículos 6 al 8, y luego seguir con los versículos 19 al 28. Vamos a tomar el texto de la Biblia de nuestro pueblo y escuchemos con atención el Evangelio de Juan. Apareció un hombre enviado por Dios llamado Juan, que vino como testigo para dar testimonio de la luz, de modo que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino un testigo de la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre estaba viniendo al mundo. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos le enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle quién era, Juan confesó y no negó que él no era el Mesías. Entonces le preguntaron, ¿eres tú Elías? Y Juan respondió, no, no lo soy. Volvieron a preguntarle ellos, ¿entonces eres el profeta? Y Juan respondió, no, no soy el profeta. Los judíos le dijeron, ¿quién eres entonces? Porque tenemos que llevar una respuesta a quienes nos enviaron. ¿Qué dices tú de ti mismo? Entonces Juan respondió, yo soy la voz del que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dice el profeta Isaías. Algunos de los enviados eran fariseos, y entonces volvieron a preguntarle, Juan, si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Y Juan les respondió, yo bautizo con agua. Y entre ustedes hay alguien a quien no conocen, que viene detrás de mí, y yo no soy digno de soltarle ni siquiera la correa de su sandalia. Esto sucedía en Betania, junto al Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra de Dios. Para el primer paso del ejercicio de lección divina, la lectura, siempre nos preguntamos ¿Qué dice el texto, especialmente en todo su contexto? Y así no nos hacemos pretextos. El Evangelio de Juan, que se toma en este tercer domingo de Adviento del ciclo B, en sus primeros versículos, corresponde a lo que nosotros llamamos el prólogo de Juan. Y luego la segunda parte, el testimonio de Juan el Bautista. Es muy parecido, si se dan cuenta, al texto del domingo pasado en que se habla del precursor. Aquí se desea principalmente en este Adviento rescatar la figura de Juan el Bautista, que es, como dice el texto de Isaías, quien abre el camino, es decir, es aquel que va quitando los obstáculos para que pase el Señor por el camino. Cuando uno va en un auto, evidentemente, o en algún vehículo, si en el camino hay piedras u obstáculos, no puede pasar. Y lo que está haciendo Juan es eso, abrir el camino para que llegue el Señor, prepararle ese camino. Comienza el texto con una parte del prólogo de Juan diciendo: apareció un hombre enviado por Dios llamado Juan, que vino como testigo para dar testimonio de la luz, de modo que todos creyeran por medio de él. El evangelista aclara muy bien cuál es la misión de Juan el Bautista y dice que es testigo, y por lo tanto un testigo que hace da testimonio. Y en este caso es muy curioso porque Juan da testimonio de la luz. Todo esto es para que todos, sin excepción, creyeran por él en Jesús. Por medio de Juan el Bautista, creemos en la luz de este mundo que es Jesús. Juan el Bautista entonces es un puente para creer en la luz. Lo que más tarde él mismo dirá cuando aparezca Jesús en escena: es necesario que Jesús crezca y yo disminuya. Así dijo Juan el Bautista, y lo puedes ver en el mismo Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 30. Aquí el evangelista hace alusión a la luz en contraposición de las tinieblas. Es un tema muy propiamente suyo de San Juan Evangelista. Las tinieblas, la oscuridad, son la representación del mal, del enemigo de Dios, del demonio. Y Jesús, tal como nosotros lo recitamos en el credo, y lo vamos a repetir puntualmente, es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Esto significa que desde nuestros primeros momentos de la definición de la fe cristiana, Jesús es la luz que vence a las tinieblas, y las tinieblas no han podido soportar la luz, texto que está también en este prólogo de Juan. La segunda parte del relato es el testimonio concreto de Juan, quien dijo claramente que no era el Mesías. Y a los que venían de parte de los judíos y de los sacerdotes también les aseguró que no era ninguno de los profetas. Entonces dijo con seguridad, repitiendo lo que el profeta Elías tiene escrito: yo soy la voz del que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor. Hay que destacar que, de acuerdo a varias citas del Antiguo Testamento, los judíos estaban esperando el regreso de alguno de los profetas y también al Mesías. Juan habla de los judíos, no sólo de la raza, sino de aquellos que se oponían a Jesús. el Evangelio de Juan fue escrito muchos años después de la muerte y resurrección de Jesús. Pero aquí hay algo importante para notar. Especialmente después del año 70, cuando vino la dispersión de los judíos, se va a hablar con mayor claridad de judíos y cristianos con una gran división. Y recordemos que el Evangelio de Juan se escribe pasados unos 90 años de nuestra era. Por eso, el que viene, o como dice el texto, ya está entre ustedes. Y Juan el Bautista dice: yo no soy digno ni de desatarle la correa de sus sandalias. Fíjense, los rabinos de la época de Jesús enseñaban que un maestro o profesor puede requerir cualquier cosa de sus seguidores excepto que tomen sus sandalias, porque esto era considerado algo demasiado humillante para demandar. Era un trabajo para los esclavos más bajos, los esclavos que se consideraban hasta de segunda categoría. Lo mismo que lavar los pies, cosa que se suponía muy denigrante. Sin embargo, Juan el Bautista dijo que él ni siquiera era digno de hacer esto para Jesús, porque entiende la grandísima dignidad de Jesús, que no solo es verdaderamente hombre, sino también verdaderamente Dios. Vamos a hacernos unas preguntas para recordar un poco este texto y reconstruirlo. ¿Te acuerdas cómo comienza este relato? ¿A quién envió Dios? ¿Con qué misión? ¿Qué significa ser testimonio de la luz? ¿Cuál es la diferencia, aunque parezca obvia, entre la luz y las tinieblas? ¿Quiénes fueron a preguntarle a Juan quién era él? ¿Qué fue entonces lo que les respondió Juan? Juan inclusive hace alusión a un profeta. ¿A qué profeta se refiere? ¿Quién vendrá después de Juan el Bautista? ¿Y qué dignidad tiene Juan el Bautista con respecto al que venía detrás de él? Es momento de pasar a la meditación, donde siempre nos preguntamos: si esto es lo que dice el texto, ahora, ¿qué me dice a mí o qué nos dice a nosotros este texto? Juan habla de ser testimonio de la luz. Y nosotros deberíamos preguntarnos: ¿hasta qué punto nosotros somos testigos y testimonios de la luz? En mi vida, en mi corazón, en mis acciones, pensamientos y sentimientos, ¿cuánto yo dejo entrar la luz verdadera y cuánto me opongo y hay oscuridad en mi vida? ¿En los caminos de mi vida pongo obstáculos a la gracia de Dios? ¿Cuáles son las cosas que me impiden que Jesús entre plenamente en mi vida? La palabra testigo o testimonio también implica martirio, es decir, ofrecer la vida. Yo soy consciente de que ser testigo también es ser mártir. ¿A qué debo dejar morir de oscuridad para que la luz entre en mi vida? ¿Ayudo a los demás a encontrarse con Jesús, o Jesús es simplemente un encuentro personal y único del cual yo no transmito nunca a nadie y nadie se entera que yo soy cristiano? Juan dijo: yo soy la voz bien yo podría decir que yo soy la voz de Jesús, prestando mi vida, mis actitudes y, obvio, mis palabras y acciones para dar testimonio de Jesús. Anunciar el Evangelio ofrece una dignidad única y sin precedentes en toda la historia de la humanidad. Pensemos esto, amigos. Sin embargo, Juan, el precursor, el bautista, dice que él no es digno ni siquiera de desatar la correa de las sandalias de Jesús. Y yo tendría que preguntarme, cuando yo me siento cristiano y sé que soy cristiano, ¿me siento mejor que los otros? Porque muchas veces el hecho de ser cristiano frente a otras personas nos da como una especie de arrogancia. Cuidado, tendría que preguntarme cómo puedo ejercitarme la humildad para ser servidor de todos. Llega el momento del tercer paso del ejercicio de la lección divina y la Iglesia nos invita a que en la oración, este momento tan importante donde ya ahora ha hablado Dios y nos propone que le respondamos, que le digamos algo al Señor. Y la Iglesia nos está proponiendo como salmo del día de hoy, no uno de los 150 salmos que están en el Antiguo Testamento, sino el cántico que María canta cuando llega a ver a su prima Santa Isabel. Se llama el Magnificat normalmente porque lo conocemos con su título en latín, pero yo te invito a que lo hagamos nuestro. Unamos nuestra oración a la oración de María, que habla casualmente de este tema, por eso la Iglesia nos lo pone. Recemos y recitemos, oremos junto a María, diciendo: mi alma canta la grandeza del Señor. Mi espíritu festeja a Dios, mi Salvador, porque se ha fijado en la humildad de su sierva, y de ahora en adelante me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. Y su misericordia con todos sus fieles se extiende de una generación a otra generación. Él despliega la fuerza de su brazo y dispersa a los soberbios en sus planes. Él derriba del trono a los poderosos y eleva a los humildes. Él colma de bienes a los hambrientos y despide a los ricos con las manos vacías. Él socorre a Israel, su siervo, recordando la lealtad prometida a nuestros antepasados en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. Podríamos culminar como siempre se culmina, diciendo: gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Unidos a María y a esta oración, te invito a que nuestra oración sea frecuente, dando gracias por creer y vivir en Jesús y en su Iglesia. Pidámosle en este momento en que nos preparamos para la Navidad, la humildad, el don de la humildad. Esto es lo que nosotros queremos pedirle. Y vamos a hacer un momento de oración en silencio, en reflexión, para decirle gracias por tu palabra salvadora. Permite que toda mi vida, mi ser, mi sentir, mi obrar, esté dirigido ahora a la espera de tu llegada. Espero fervientemente en ti, Señor Jesús. Para el momento de la contemplación, nos preguntamos entonces, ¿cómo interiorizo o cómo interiorizamos el texto? Para el momento de la contemplación podemos repetir varias veces este versículo del Evangelio para que vaya entrando a nuestra vida, a nuestro corazón. Por ejemplo, el versículo 7 dice: vino como testigo para dar testimonio de la luz, de modo que todos creyeran por medio de él. Voy a repetirlo. Está hablando de Juan el Bautista y dice: vino como testigo para dar testimonio de la luz, de modo que todos creyeran por medio de él. Tal vez es importante repetirlo varias veces, porque si bien habla de Juan el Bautista, de modo que todos creyeran por medio de él, si lo repetimos también podríamos interiorizarlo para que la gente que nos rodea pueda creer en Jesús por medio nuestro. Nosotros no somos dignos ni siquiera de desatar la correa de su sandalia, pero la gente puede ver nuestras actitudes y puede creer en Jesús viéndonos a nosotros. Por eso le repetimos: vino como testigo para dar testimonio de la luz, de modo que todos creyeran por medio de él. Y para el quinto y último paso del ejercicio de lección divina, la acción, me pregunto yo a qué me comprometo, porque tiene que haber un cambio en nuestra vida. La oración no es solamente para repetir fórmulas, sino para cambiar nosotros. Por eso, si estoy solo, voy a volver a leer detenidamente estas lecturas. Se está hablando claramente de ser testigo de la luz de Cristo. Por eso, voy a elegir una actividad que me lleve a demostrar con humildad que puedo ser un punto de referencia para que otros crean. No voy a sentirme superior, sino muy sencillamente voy a sentirme servidor. Y voy a preparar una acción concreta, y no dejes mucho tiempo de esta acción de servicio muy humilde para que otros crean en el Señor. No dejes pasar más tiempo, porque si lo dejas simplemente en tu idea, no lo realizas y esto no es bueno. Y si estás en grupo, conversa con tu grupo sobre lo que significa ser testigo, testimonio de Jesús que vino a iluminarnos. ¿Cuántas veces hemos sido las piedras de escándalo para que otros crean? Fíjense, y es bueno que lo digamos, en nuestros grupos, en la iglesia, con nuestras actitudes eclesiales, a veces de soberbia, somos obstáculo para los demás. Vamos a decidir la realización de una acción muy humilde y sencilla. Queremos que otros puedan creer en Jesús viéndonos a nosotros en estos servicios a los más necesitados. No dejes pasar esta misma semana como grupo sin hacer un servicio concreto de humildad, de alegría, que transmita a Jesús la luz de este mundo. Amigos, no te olvides que si quieres ver más, puedes encontrar en la página web cristonautas.com muchos otros ejercicios y ayudas en este momento de Adviento tan importante. Y si tienes una tableta o teléfono inteligente, puedes bajar la renovada aplicación Cristonautas 1, que ya está lista para descargarse, y si la tienes, dale la actualización, porque podrás ser testigo junto a tus amigos en las redes sociales. Será hasta la próxima semana cuando les digamos a todos: hola, cristonautas.
Llevar su palabra y que se escuche su voz.
Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón. Quiero anunciar mi palabra yo. Quiero adorar a Él.
Una misión muy especial para el continente.
Y ser testigos de su inmenso amor.